RCN Noticias. Y ahora, las noticias del Tolima en RCN, la radio.
Audiencia de RCN La Radio en Ibagué y en el Tolima, muy buenos días, bienvenidos a esta primera entrega de noticias de hoy jueves 21 de mayo del año 2015. Tiempo seco en Ibagué, temperatura aproximada a los 14 grados centígrados. A continuación, un resumen de los hechos más importantes de las últimas horas.
Germán Acosta Ramos en RCN Noticias.
Contratistas de las fuerzas militares han adelantado millonarias estafas a comerciantes y proveedores en diferentes regiones del país. El caso más reciente fue denunciado desde la base aérea de Puerto Salgar, límites entre Tolima y Cundinamarca, donde los delincuentes a través de internet, presentando documentos escaneados y firmas falsas, se han apoderado de equipos de cómputo e insumos para piscinas, identificándose como contratistas de la Fuerza Aérea. El técnico subjefe de esta base aérea, José Soto, denunció que los impostores solicitan cotizaciones y el envío de mercancías. En el caso de los computadores, se estima que el monto del hurto supere los 500 millones de pesos. Por la acción de los delincuentes han sido víctimas comerciantes de diferentes regiones del país, entre ellas Bogotá, el departamento de Santander y no se descarta que algunos también del Tolima.
Tragedia de Salgar podría replicarse en el municipio de Honda, al norte del Tolima. El comportamiento del río Gualí cambió radicalmente desde que se produjo el deshielo que destruyó a la localidad de Armero. Organismos de emergencia solicitaron que se actúe de manera inmediata por parte de las autoridades.
Usuarios de la empresa de telefonía celular Claro en zona rural de Roncesvalles denuncian falta del servicio desde hace más de año y medio. Carlos Arturo Jaramillo, vocero de los afectados, dijo que la situación se presenta en la vereda de Dinamarca, donde más de 350 personas se encuentran incomunicadas y para tener que hacer alguna llamada o hacer alguna comunicación tienen que desplazarse al casco urbano de Roncesvalles a 20 kilómetros. No obstante, los usuarios pospago reciben sagradamente las facturas, indicó el usuario.
Declarada desierta por segunda vez en menos de 30 días, la licitación para la construcción de los tres escenarios de la pista de BMX, el Tejódromo y el estadio de softball para los Juegos Nacionales que se realizarán en el mes de noviembre. RCN La Radio conoció que ninguna propuesta fue radicada para la convocatoria y la Procuraduría Provincial de Ibagué será quien dirima si se adiciona al contrato de quienes adelantan las obras del parque deportivo.
El comandante de la policía en el Tolima, coronel Víctor Rojas, dijo que las denuncias del personero de Ambalema sobre muertes selectivas desde el año 2012 no corresponden en su totalidad a personas relacionadas en un panfleto que circuló desde esa época. El oficial afirmó que no es cierto que hayan sido asesinadas 11 personas señaladas en este panfleto. Indicó que por este hecho han muerto dos ciudadanos en Ambalema.
197 licencias de conducción falsas han sido detectadas en el 2015 en Ibagué. El informe lo entregó el director operativo de la Secretaría de Tránsito, Giovanni Posada, quien advirtió que todos los que tenían en su poder el documento adulterado fueron capturados.
Gobierno departamental y oposición solicitan por separado intervención de organismos de control para que se investigue la manera como se aprobaron proyectos de agua potable y saneamiento básico en la empresa de acueducto y alcantarillado del Tolima Edad. El gobernador Luis Carlos Delgado Peñón señaló que hubo inconsistencias en los diseños recibidos desde la anterior administración. Por su parte, el diputado Ricardo Orozco afirmó que deberán ser los organismos de control los que determinen si en el actual gobierno hubo negligencia y los motivos de la tardanza en la ejecución de los proyectos.
Alcaldía de Ibagué abrirá un concurso de méritos por 320 millones de pesos para contratar los estudios que determinen las condiciones en las que se construirá la nueva sede de la Alcaldía de Ibagué, ubicada en la calle 19 con carrera tercera.
Pues se tiene previsto por parte de la Gobernación del Tolima, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, el Ministerio de Minas y Cor Tolima, la instalación de la primera mesa de minería en el departamento, en el que participarán los 22 municipios donde se adelantan procesos de legalización de la pequeña minería y minería artesanal. Según el Secretario de Desarrollo Económico, Jorge Andrés Gutiérrez, la Gobernación del Tolima y Cor Tolima han avanzado en procesos de carnetización y legalización de los mineros de 11 municipios, donde más de 1.400 de los conocidos como barequeros ya están en el proceso, pero ahora se avanza en abarcar otro número similar de localidades y continuar hasta llegar a la totalidad del departamento.
Todavía no se dirime el conflicto entre Libal y Acualterno. Según el gerente Carlos José Corral, Los contratistas solicitan que se ejecuten las obras, pero estas tendrían un incremento de 11 mil millones de pesos por encima de lo que inicialmente se contrató.
La gerente del contrato plan del Tolima, María Fernanda García, ha advertido que el recorte de regalías también va a afectar la ejecución de los diferentes proyectos contemplados en el contrato. Una de las fuentes de ingreso de financiación es los giros de regalías y podrían afectarse diferentes obras, indicó la representante del contrato plan. La creación del contrato, que avanza en términos de aprobación y que tendría un valor aproximado de los 7.2 billones de pesos, espera no verse afectado por el recorte, ya que la región y la nación ya tienen dineros fijados para las obras.
El hurto es el delito que más se comete en Ibagué, así lo informó el comandante de la Policía Metropolitana, coronel Carlos Hernán Camacho, quien entregó un informe de las acciones realizadas en la ciudad en el último año.
Se espera conocer por parte del gobierno departamental la gestión adelantada por parte del gobernador Luis Carlos Delgado Peñón ante el Ministerio de Educación, a fin de que le sean reconocidos al departamento cerca de 3.500 millones de pesos que en su momento destinó el departamento del Tolima para la ejecución de obras del megacolegio del municipio de Mariquita. El gobernador dijo que lo que hizo el departamento fue prestarle, colaborarle al ministerio para desembolsar los recursos que en ese momento no los tenía la nación.
Alrededor de 20 restaurantes del Cañón del Conveima cumplen con la normatividad legal vigente, según informó el director de Salud Pública, Iván Barragán, luego de realizar una inspección a esta zona de la ciudad.
Con pie derecho ha arrancado los playoffs del cuadro Deportes Tolima, su participación en las semifinales del fútbol profesional colombiano. Anoche venció en la ciudad de Bogotá, en el Estadio de Techo, en el Clásico del Tolima Grande, al Atlético Huila, 2-1. Ampliamos toda la información aquí en RCN La Radio. Se conocen de denuncias de acciones que están adelantando delincuentes, haciéndose pasar como falsos contratistas del ejército, de las fuerzas militares. Han sido estafados ya comerciantes y proveedores a través de sujetos que, utilizando la red de internet, presentan cotizaciones, firmas falsas y se apoderan de diferentes elementos. El reciente caso lo ha conocido RCN por parte del técnico subjefe José Soto del Comando Aéreo de Combate Número 1 con sede en Puerto Salgar. La situación que se ha venido presentando y la manera como están actuando los delincuentes.
Claro que sí, venía a contarles exactamente esto. Se ha presentado una situación precisamente con el Comando Aéreo Combate Número 1. Nos han llamado ya varios proveedores, empresarios, buscando a un oficial de la Fuerza Aérea que les ha ofrecido contratos con alcaldías y para que les provean computadores o diferentes suministros a nombre de la Fuerza Aérea Colombiana, precisamente a nombre del Comando Aéreo Combate Número 1. Estas personas están comunicándose por internet, les están enviando la invitación para entrar a ofertar y les envían unos números telefónicos y todos se los están enviando por internet. Unos contratos que son todos falsos, firmas que no son de la unidad, y les están dando unos números para que llamen allá. Después de esto les ofrecen, pues es un contrato muy llamativo, y después de esto les ofrecen que se los van a recoger la mercancía en su propio negocio para que no tengan que ir a llevarlos a la Fuerza Aérea. Esto es una estafa muy grande, han engañado ya mucha gente y no tiene nada que ver con la Fuerza Aérea Colombiana. Las contrataciones de nosotros son todas por licitación pública. Entonces queremos invitarlos a que, si llegan a ocurrir estas situaciones, se comuniquen con la Fuerza Aérea Colombiana. Tenemos las páginas de internet de la Fuerza Aérea Colombiana, denuncien o nos llamen al Comando Aéreo Combate Número 1. El teléfono de contacto es el 317-365-6019, lo repito, es 317-365-6019. Ahí nos pueden informar si alguien nos está llamando y yo los comunicaré. Yo soy el técnico subjefe José Soto, los comunico con alguien que les pueda asesorar para que no vayan a ser engañados con esta modalidad de robo.
Que tengan ustedes conocimiento, ya han sido estafados cuántos comerciantes o proveedores en esta zona.
En esta zona ya han sido más o menos unos 5, y últimamente me llamó un caballero que ya me dijo que están por el lado ya como hacia la costa, se están yendo a hacer los negocios, y por Bucaramanga también. Ese señor me dijo que tenía un negocio en Bucaramanga, con Villavicencio y recogió casi 500 computadores que le entregó a estas personas y perdió todo su dinero en este negocio.
¿Generalmente son equipos de cómputo?
Sí, la mayoría son equipos de cómputo y están, no sé en qué forma están uniéndose o tratando de decirle a las personas que tienen convenios con las alcaldías, entonces esto hace más llamativa la invitación a entregarle los equipos, y pero les, como les decía, todo esto debe ser licitación pública y no se dejen engañar.
¿El de comando tiene sede en qué parte del país?
El comando aéreo combate tiene sede en Puerto Salgar, Cundinamarca, ahí al ladito de la Dorada Caldas. Tienen todo el de, si ustedes necesitan información pueden acercarse allá y preguntar directamente para que no vayan a caer en ningún tipo de estafa.
¿Ustedes tienen conocimiento que esas estafas están ocurriendo desde hace cuánto tiempo, más o menos?
Ya más o menos un mes, pero este último mes nos han intensificado las llamadas con respecto a esta información.
¿Y estos cinco proveedores o cinco empresarios han sido durante este último mes que han sido...?
Sí, yo les digo que sí, no llevo más de una semana cuando me han hecho cuatro llamadas ya de personas que han recibido las llamadas de los supuestos... empresarios o de los supuestos funcionarios de la Fuerza Aérea Colombiana.
La denuncia que hace los propios representantes de las fuerzas militares con relación a estas estafas que se están haciendo a través de internet con falsas invitaciones a contratistas para que entreguen sus productos a cambio de supuestamente jugosos ingresos. Es el técnico subjefe José Soto de la base o del Comando Aéreo de Combate número 1 con sede en Puerto Salgar.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
La tragedia en Salgar, Antioquia, prende las alertas, las alarmas sobre las desviaciones de cauce y el comportamiento de ríos y quebradas también en el departamento del Tolima.
Jenny Rocío Angarita en RCN Noticias.
El comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos del municipio de Honda, teniente César Santana, informó que esta localidad está en peligro, puesto que se podría registrar una emergencia como la que ocurrió en Salgar, Antioquia, por lo que sucede con el río Gualí y el cambio en el comportamiento que ha tenido desde 1985. Dijo además que se podría presentar una avalancha desde la zona rural del municipio de Fresno, donde nacería como tal este afluente. Dijo adicionalmente que se requiere con urgencia que se adelante un estudio desde su nacimiento hasta la desembocadura del río Gualí para atender la situación y que este se desarrolle de manera rápida.
Con lo que se presentó con la erupción volcánica del Nevado del Ruiz, de ahí para acá nuestro río Gualí viene ocasionando una cantidad de problemas al municipio. Y fueron dos quebradas que existen entre Honda y Mariquita, que es la quebrada de Medina y el río Sucio, creo que son, ocasionaron que prácticamente desaparecieron varios delicias. Y fueron esas dos quebradas y nosotros esperanzados dándole alertas tempranas ríos, aguas arriba en el río Gualí. Y mire lo que nos vino a ocasionar la creciente grande que borró prácticamente el barrio Las Delicias. Fueron esas dos quebradas que están entre Honda y Mariquita, que desembocan en el río Gualí. ¿Qué no venir de Mariquita hacia arriba, digámoslo por ahí en la zona rural del Fresno, que conlleva, que comunica con el río Gualí? Allá hay una extensión de tierra que muchos años atrás se ha criticado eso, que eso se puede erupcionar donde haya fuertes lluvias, se puede ir un talud inmenso y puede represar al río Gualí. No estamos alarmando a la gente, pero sí que esto se tenga en cuenta en los comités regionales a nivel nacional, de que se le haga un estudio al río Gualí hasta donde es su nacimiento, hasta la desembocadura. Es lógico que de Mariquita hacia Honda hay muchos llanos, sí, es muy entendible, pero de esta manera nosotros vamos a recibir aquí eso. ¿O qué pasó con la desaparición de nuestro bombero? Fue ocasionado eso, una fuerte palizada, una fuerte creciente derribó un muro inmenso que había ahí en la plaza y el bombero estaba a más de 50 metros de la orilla, en parte firma, y eso ocasionó que quebró el muro muy lejos donde él estaba y se nos perdió el bombero. Porque la palizada era una palizada de más de 2 horas, y palizada yo estoy hablando de palos de más de 5 o 10 metros, inmensos, y ahora Dios no lo permita, pero donde el cráter del Nevado se llega a cuestear para la zona norte, el de hielo, que se nos venga por el río Gualí. Sí, nosotros aquí tenemos dos bodegas estratégicas, una está ubicada en el cuerpo de bomberos y la otra está ubicada a la zona sur, en la parte de que era con educación y la sala de crisis. Y se viene pensando en eso, de que en el caso de que se presente un deshielo, en caso de que haya una erupción volcánica, Honda puede quedar dividido en dos porque los puentes los va a llevar. eso no hay que dudarlo. Pero entonces sí, no es para alarmar a la gente, porque sé que tenemos que convivir con el volcán, es verdad, pero sí alertar a la comunidad, a nuestros jefes, a nuestros gobernantes, que ya es hora de que miremos hacia arriba, que no esperemos lo que pasó allá en Salgar. Busquemos la forma de qué estudios se pueden hacer aguas arriba del río Guadalí, digamos de Mariquita hacia arriba, revisemos todos esos terrenos. Y hay helicópteros, hay pudientes que pueden hacer los estudios para que no nos vaya a pasar lo que pasó allá.
Era el teniente César Santana, comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos del municipio de Honda, quien narró qué es lo que podría suceder si no se atiende de manera inmediata por parte de las autoridades y no se adelantan los estudios para tener un conocimiento más claro sobre cuál es el comportamiento del río Guali.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
De la mañana, 51 minutos. Usuarios de telefonía celular, concretamente de la empresa Claro, denuncian carencia del servicio desde hace más de un año en zona rural del municipio de Roncesvalles. Así lo indica Carlos Arturo Jaramillo, habitante de la vereda Dinamarca de esta localidad del occidente del Tolima.
Pues la queja es que no tenemos plan, la gran mayoría tenemos plan de prepago. Y los que están sin, los que hacen pospago, pues no tenemos ninguna comunicación.
¿Desde hace cuánto no tienen el servicio?
No, hace por ahí año y medio o más, antes, ¿sí? Antes de que, mejor dicho, antes de poner la antena teníamos comunicación. No sé si era satelital o con la torre esa de el Alto del Cielo, ¿no? Pero como quitaron la del Alto del Cielo y pusieron una de estas, quedamos incomunicados. Eso ya hace por ahí.
O sea que antes sí tenían el servicio.
Antes teníamos servicio, de cuando era Concel, ¿no? ¿Sí?
Y la demora fue que instalaran la antena y quitaran
La del Alto del Cielo, que queda en Ortega, ¿eh? Y ahí quedamos incomunicados. El recibo llega común y corriente.
¿Cuántos son los usuarios más o menos que tiene la empresa en esa zona?
Los usuarios, pues yo le calculo así, los prepago, ¿sí? Son por ahí unos 200 y los pospago por ahí unos 150, por ahí.
¿Y a usted le llega sagradamente la factura?
Sagradamente la factura, sí señor.
La denuncia de los habitantes de esta vereda Dinamarca, ubicada a 20 kilómetros del casco urbano del municipio de Roncesvalles, más de año y medio sin el servicio de telefonía celular, pero los recibos, las facturas, le llegan puntualmente cada mes.
RCN Deportes.
Toda la información deportiva está ahora con Hernán Chelo Delgado. Buen balance presenta el equipo Deportes Tolima en la serie de los playoffs de la Liga del Fútbol Profesional Colombiano.
Muy buenos días, Germán, un saludo para usted y la audiencia de RCN La Radio. Deportes Tolima consiguió la victoria la noche anterior, 2-1 ante Atlético Huila en el Estadio Metropolitano de Techo de la capital de la República, algo que sirve una ventaja especialmente para rematar la serie el próximo día domingo en el Centenario de la Ciudad de Armenia a las 5:30 de la tarde. Andrés Felipe Ibarwen en el primer tiempo y cerrando el partido, El Salvador, así se le ha denominado a Isaac Arias, porque cada vez que ingresa para los segundos 45 minutos marca goles. Ocurrió en Barranquilla ante el Junior, ocurrió también ante Jaguares y ahora el día anterior enfrentando al Atlético Huila. Una baja fundamental será la de Wilmar Barrios, quien llegó a su tercera tarjeta amarilla acumulativa. La jornada dejó ayer empate Nacional 3-3 ante el Deportivo Cali. Para hoy tendremos a las 6:45 de la tarde Junior Medellín y a las 8:45 Millonarios ante Envigado. En Copa Libertadores ganó el conjunto del Independiente Santa Fe también sobre los últimos instantes, 1-0 ante el equipo Internacional de Porto Alegre.
Continuamos con más información en RCN La Radio, en nuestro día el 1180M, en nuestra página en internet www.rcnradio.com. Se investiga por parte de las autoridades un posible caso de suicidio que se habría presentado hace pocos minutos en el viaducto de Gualanday, recientemente inaugurado. Estamos en comunicación con el comandante de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de Ibagué, teniente Diego Montealegre. Teniente, buenos días, bienvenido a RCN. ¿Cuál es la información que tienen hasta el momento las autoridades sobre este posible caso de suicidio?
No, buenos días para todos los clientes. Sí, en hora de la madrugada, los usuarios de la vía ahí en el túnel del viaducto de Gualanday informan que hay una motocicleta abandonada sobre este sector. Policías van a verificar y pues efectivamente la motocicleta sobre estacionada y sobre el viaducto, pero pues no se puede hallar el conductor en el momento. Una vez sale la luz del día, pues se observa que en la parte sobre el río, prácticamente ahí en la parte bajo el puente del viaducto, se observa una silueta. En este momento, pues las unidades de Gualanday, la estación de Gualanday, están verificando esa información.
Teniente, ¿no se ha podido establecer si se trata de un hombre, de una mujer, de quién puede ser, a qué correspondería?
No, señor, no. En el momento no tengo la información. Hasta ahorita están, como le dije anteriormente, verificando y constatando de que es una persona y pues después trataría de establecer la identidad de esa persona.
Correcto. Teniente, de otra parte, situación de movilidad, accidentalidad en estas últimas horas en lo que corresponde a la metropolitana.
En horas de la madrugada, en horas de la noche, se presentó un choque ahí en el sector de Tigre, dos vehículos, cuatro camión que chocaron ahí en la curva. Con ocasión a esto, pues se nos afecta la vía totalmente, cual duró cerrada aproximadamente unos 30-35 minutos mientras se levantaba el informe policial de accidentes de tránsito. Esto fue prácticamente en el kilómetro 6 entre Cajamarca y kilómetro 56 entre el sector de entre el municipio de Cajamarca y Ibagué. Luego de que se levanta el informe policial de accidentes de tránsito, se normaliza la vía y se da movilidad en ambos sentidos viales.
A esta hora tenemos normalidad en las vías, teniente.
En este momento hay normalidad en las vías, no tenemos ninguna afectación vial. Y tenemos un tráfico moderado.
Correcto, pues teniente Diego Montealegre, mil gracias por estar con nosotros a esta hora aquí en RCN La Radio. Un feliz día.
Feliz día, hermano, y feliz día a todos los oyentes.
Buena parte de la ciudad de Ibagué se encuentra sin el suministro de agua. Al parecer, altos niveles de turbiedad ocasionaron el corte en el suministro del agua potable, según lo que se ha informado por parte de la empresa ibaguereña de acueducto y alcantarillado Ibal. Sobre las 11:40 de la noche, la turbiedad registró 47.800 unidades. La captación se ha reanudado hacia las 2:45-3 de la mañana y el servicio se espera recuperar en el transcurso del día. Estamos en comunicación con Juan Carlos Núñez, el ingeniero jefe de la división de acueducto del Ibal. Ingeniero Núñez, buenos días, bienvenido a RCN La Radio. ¿Qué sucede con el servicio de agua en la ciudad?
Buenos días, hermano, saludos para usted, para Jenny, toda la mesa de trabajo y especialmente a los oyentes. Pues contarles que en el día de hoy pues hemos amanecido nuevamente con una suspensión, que es la suspensión número 8 del año. Anoche hacia las 11:40 de la mañana, de la noche, tuvimos la alteración de turbiedad en Conveima, llegamos hasta 47.800 unidades de turbiedad y hasta esta hora de la mañana, a partir de las 3:30, pudimos nuevamente captar todo el suministro de nuestra fuente principal. Han amanecido hoy los niveles, pues básicamente a mitad de llenados los tanques. En estos momentos pues hemos comenzado la recuperación de niveles y posteriormente a media mañana comenzaremos a hacer la apertura de todos y cada uno de los distritos con el ánimo de restablecer la continuidad de servicio en cada uno de los puntos de la ciudad.
¿La totalidad de la ciudad sin agua, ingeniero?
Prácticamente la afectación que siempre se produce con Conveima es en el 70% de la ciudad. También está aquí en la parte de la zona centro, pues estamos siendo abastecidos por la fuente de la quebrada CAI y eso permite pues de que luego pues tengamos un abastecimiento en la zona céntrica. Prácticamente la afectación es del 70% de la ciudad, y gente, pues son situaciones ya de fuerza mayor, pues que nos obligan desde luego a tomar estas medidas en cuanto a cerrar los distritos y así mantener los niveles a mitad en cuanto a los, en cuanto a la recuperación sea más rápida y óptima en cada uno de los puntos.
Ingeniero, se conocía casos de algunos barrios, especialmente la Comuna 8, que dicen sus habitantes que llevan más de dos días sin agua. ¿Qué es lo que sucede
sí,
en esta zona?
Sí, tuvimos una afectación, sí, hermano. Es bueno aclarar de que ahí tuvimos una afectación de nuestra red sobre el sector de la calle 83, aquí de Home Center, en donde se está haciendo la reposición de un alcantarillado. Finalmente, pues, el constructor de esa obra, pues, afectó la red, la tubería de 6 pulgadas. Nuestros colaboradores de parte del grupo técnico, nuestro equipo pues ha hecho el ejercicio en el día de ayer, durante todo el día, un alcantarillado que está pasando a 6 metros de profundidad. Esperábamos de que el contratista hiciera la reposición de esa red alcantarillada y posteriormente hiciera los rellenos para nosotros y posteriormente hacer la rehabilitación de 12 metros de tubería de 6 y posteriormente pues ayer el sector de hacia la Comuna 8 estuvo afectado en ese punto. Terminamos ayer hacia las 10 de la noche y desde luego pues viene el ejercicio de la suspensión y por eso pues que en estos momentos también todavía el punto sigue sin servicio. Más sin embargo, pues ya hacemos nuevamente condiciones de captación y ya vamos a permitir nuevamente recuperar la continuidad sobre el sector de la Comuna 8.
Correcto. ¿La normalización del servicio se espera que esté hacia media mañana, comenzando la tarde?
Además, como vamos, pues hemos proyectado ya la experiencia del ejercicio, pues nos da que a partir de mediodía ya tenemos todos los distritos abiertos y le estaremos dando servicio a nuestros usuarios que hacen parte del sistema.
Ingeniero Juan Carlos Núñez, mil gracias, muy amable por atendernos aquí en RCN La Radio.
No, como siempre, hermana, gracias con ustedes y seguimos ahí al frente con el ánimo de poder seguir manteniendo servicios como lo hemos hecho hasta ahora.
La suspensión nuevamente del servicio de agua en la ciudad de Ibagué, altos niveles de turbidez, se espera normalizar el servicio después de mediodía.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
Continúan los operativos y se siguen detectando licencias de conducción falsas en Ibagué.
Así lo informó Giovanni Posada, director operativo de la Secretaría de Tránsito del municipio.
A la fecha, el dato que tenemos hecho por parte de la Policía de Tránsito Municipal son 197 licencias de conducción falsas que han sido detectadas en los diferentes puestos de control ubicados en toda la ciudad de Ibagué. Esto pues es preocupante y seguimos invitando al conductor para que su licencia la renueve de manera legal y que se evite esos inconvenientes, pues quien es detectado con una licencia falsa, pues se procede a hacer de la respectiva captura y son presentados ante la autoridad y quedando con un proceso abierto por falsedad de documento público.
¿Estas personas han sido capturadas, las que les encontraron la licencia falsa?
Efectivamente, Jenny, todas han sido capturadas y, como les digo, presentadas ante la fiscalía y el juez para que ellos dictaminen lo que pasa cuando cometen este delito, que es falsedad de documento público. Ellos han pagado por la licencia, que han sido engañados, pero pues hay que entender, Jenny, de que todo proceso de renovación de licencia se debe hacer de manera personal. Esto no se le puede pagar a nadie y que esa persona le haga el trámite. Pues la persona debe colocar su huella, debe firmar, debe estar debidamente registrado en el RUN. Entonces son cosas que se hace, como le dije, de manera personal. Y nadie puede hacer un trámite de estos suplantando a otra persona.
Doctor, recordemos en este año cuántas licencias han sido expedidas por la Secretaría de Tránsito.
La Secretaría sigue en un promedio de 300 licencias entregando diariamente, renovando y entregando también licencias nuevas.
Giovanni Posada, director operativo de la Secretaría de Tránsito.
Esta y más información en rcnradio.com y en facebook.com/rcnradio.